La Ventana de Madrid, con Antonio Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es noticia de esta misma tarde. Pedro del Cura, alcalde en funciones de Rivas y ganador de las elecciones. Tania Sánchez, excandidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, y varios familiares de ella han sido llamados a declarar como imputados por prevaricación y malversación. Más detalles con Alberto Pozas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. La querella fue admitida a trámite el pasado mes de marzo por el juzgado de instrucción número 6 de Arganda del Rey. Y esta es la primera vez en que Tania Sánchez, su hermano, su padre y también, como dices, Pedro del Cura, el alcalde en funciones, aparecen negros sobre blanco como imputados en esta causa. Tania Sánchez, su hermano y su padre están citados para el próximo 23 de junio a las 10 de la mañana. Un día antes tendrá que ir a declarar Pedro del Cura. Todos están imputados en esta investigación abierta a raíz de la interposición de una querella por parte del PP de Rivas por los contratos que el ayuntamiento de esta localidad concedió a la cooperativa en la que participaba el hermano de Tania Sánchez, como tanto Tania Sánchez como su padre eran miembros de la corporación municipal. Una querella que fue admitida a trámite el 13 de marzo de 2015. Ahora están citados a declarar como imputados después de que la jueza Gladys López Manzanares haya leído toda la documentación que requirió al Ayuntamiento de Rivas, que le remitieron más de 15.000 folios sin escanear sobre los contratos y los expedientes de todos estos contratos que concedieron a la cooperativa del hermano de Tania Sánchez.
Gracias, Alberto. Esperamos a Tania Sánchez esta noche en los micrófonos de Hora 25 con Ángels Barceló, y esta noticia ha llegado cuando en Madrid se habla de pactos postelectorales.
Si esto sigue así, voy a perder el gobierno.
Pues empezaremos a hablar también y adelantar un poco, pues a ver qué planteamiento tienen el resto de los grupos políticos para poder conseguir un gobierno estable con una mayoría estable, que yo espero que sea el gobierno del Partido Popular.
Si llegara un pacto de amigos contigo.
Si acaso se alcanza un pacto, que sea un pacto basado en programa y no en cargos políticos, no en consejerías ni en concejalías.
Sobre todo vamos a hablar de lo que ahora mismo es más urgente, que es la constitución de la Asamblea y la constitución de la Mesa.
Buscaremos los acuerdos que sean necesarios, si lo son, por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid.
Tenemos un proyecto para la región, lo vamos a poner encima de la mesa y a partir de ese proyecto dialogaremos con quien sea.
En busca de un acuerdo, de momento con pocas pistas, quizá porque han sido solo las primeras reuniones. El caso es que Cristina Cifuentes ha iniciado hoy sus conversaciones para llegar a un pacto que la convierta en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Primero ha hablado con Ciudadanos, luego con Podemos. La imputación del número 7 de la lista de Cifuentes tuvo un archivo rápido después de las votaciones del domingo. También después de eso ha sido inmediato el encuentro con la formación naranja, cuyo apoyo puede ser determinante para que Cifuentes al final sea presidenta. Aunque eso no ha implicado que la sombra de Ballarín, que sigue la lista de Cifuentes, no haya dejado de aparecer por estas reuniones. Hoy he hablado de lo que ha dado de sí ese encuentro el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado. La composición de la mesa, que debe estar lista el próximo día 9, parece que ha sido lo más urgente en esa primera toma de contacto, y Cifuentes espera hable en poco más de media hora. Isabel Quintana, buenas tardes.
Buenas tardes. Ignacio Aguado asegura que la reunión de hoy ha sido de carácter técnico para hablar de la mesa de la Asamblea, y que han llegado a la conclusión de que todas las fuerzas políticas deben estar representadas y que su composición debe reflejar un consenso entre todos los partidos. Hasta la semana que viene no hablarán de una posible investidura, que pasaría por la firma de un pacto por la regeneración y la transparencia y contra la corrupción, que van a hacer público mañana.
Un pacto que será de adhesión, o se firmará o no se firmará, no será sometido a negociación, y esas serán las condiciones que pondremos desde Ciudadanos para poder llegar a un segundo nivel de negociación, donde ya sí hablaremos de otra serie de propuestas de índole económica, de políticas sociales, etcétera.
Un documento que van a presentar a Cifuentes el próximo lunes, en una segunda reunión en la que seguro estará sobre la mesa el nombre de Álvaro Ballarín, el número 7 de la lista del PP, que dejó de estar imputado la semana pasada después de que los querellantes retiraran la querella, un asunto que no convence mucho al candidato de Ciudadanos.
Es que no huele muy bien. A mí me preocupa, me genera bastante incertidumbre el hecho de que el número 7 de Cristina Cifuentes pueda ser imputado, porque eso bloquearía de manera automática cualquier tipo de negociación sobre cualquier cosa, no solamente investiduras, sino pactos posteriores con el Partido Popular. Yo espero que Cristina tome medidas y sea consciente de la responsabilidad que tiene en la Comunidad de Madrid y con la lista que lleva.
Aguado se va a reunir mañana con Ángel Gabilondo, el miércoles con José Manuel López, para terminar de perfilar la composición de la mesa de la Asamblea.
Parece, por tanto, que quedan días por delante todavía para conocer las posiciones definitivas de cada partido, aunque, como decías, Isabel, la agenda no termina aquí. Reunión también con Podemos. Su candidato, José Manuel López, ya nos decía decía la semana pasada aquí en la Ventana de Madrid que se iba a hablar también preferentemente de la composición de la mesa de la Asamblea. Se espera, como decimos, que hable Cifuentes y queda para mañana el encuentro de la candidata del PP con Ángel Gabilondo.
Sí, la de José Manuel López va a ser la última reunión desde la primera ronda de contactos de hoy de Cristina Cifuentes, que ha iniciado las negociaciones como lista más votada. Desde la candidatura de Podemos aseguran que en ningún caso van a entrar en un posible reparto de poder. Uno de los temas que sí quieren poner sobre la mesa es la necesidad de que una de las primeras comisiones que se cree en la Asamblea de Madrid sea la de deuda y corrupción, para conocer por qué se ha endeudado la Comunidad de Madrid y cómo se ha llevado a cabo el proceso.
Eso a nivel autonómico. A nivel local también tenemos en marcha negociaciones. Aquí sí que tenemos fecha fija, el 13 de junio tiene que haber nuevo equipo de gobierno en Madrid y en todos los ayuntamientos de España, dejando a un lado las diversas propuestas, luego matizadas en mayor o menor medida por Esperanza Aguirre. El camino aquí parece bastante cuesta abajo para Manuela Carmen. Ana Botella ha reconocido hoy que va a facilitar en todo lo posible ese traspaso de poderes, aunque entre medias Madrid ha mirado a Barcelona, porque hoy Ada Colau en El País ha abierto la puerta a desobedecer leyes que considera injustas, algo que no le ha gustado mucho Ana Botella. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Como una invitación a la insumisión, así es como se ha tomado Ana Botella las declaraciones de Ada Colau. La alcaldesa de Madrid en funciones considera que esas palabras pueden haber preocupado no solo a los barceloneses, sino a todos los españoles en general.
Es de una gravedad terrible, porque cuando ella dice que las leyes que no sean justas no las cumplirá, es ella la que determina la justicia de una ley.
La alcaldesa asegura además que actuará con total transparencia cuando llegue el traspaso de poderes con Manuela Carmena, si es finalmente la candidata de Ahora Madrid la que recibe el bastón de mando el próximo 13 de junio.
Haremos, si es que al final ella es la alcaldesa, un traspaso de poderes que sea exactamente esto, lo que mejor beneficie a los madrileños. Y tendrá toda la información por mi parte.
Botella confía en que la corporación entrante actúe con la suficiente responsabilidad en las grandes operaciones urbanísticas, Chamartín, Campamento o Plaza de España, que tanto empleo y riqueza pueden generar para la ciudad.
Hoy han comido juntas Manuela Carmena y Begoña Villacís. Ha mostrado puntos en común, como la necesidad de incrementar la transparencia en el ayuntamiento o el acuerdo entre ambas para la apertura de comedores escolares durante las vacaciones. Estas negociaciones no están siendo fáciles tampoco en otros municipios. Cada día prácticamente les venimos contando un caso, y es que el hecho de que haya varias formaciones que pueden influir en la formación de ayuntamientos está dando lugar a cambios constantes, incluso a cambios de programa. Hoy les venimos contando, por ejemplo, que Ganemos Pinto llevaba en su programa que solo gobernaría si era la fuerza más votada. Ahora ha decidido cambiar en Asamblea ese principio para poder recibir el apoyo del PSOE en la investidura, gobernar y así evitar que el PP gobierne esa localidad. Y en Collado Villalba, que el PP reedite la alcaldía depende de un acuerdo con Ciudadanos, que ha presentado un candidato que en su día fue candidato del Partido Popular. Ciudadanos supedita el posible pacto a que los populares cancelen el contrato con Cofeli, la empresa vinculada con la operación Púnica, una operación que, recordemos, obligó a dimitir al alcalde de este mismo municipio serrano hace algunos meses. Amplía Raquel Fernández.
En la docena de medidas que ha propuesto Ciudadanos para pactar se encuentra, en primer lugar, que el ayuntamiento revoque el recurso de apelación que presentó contra la sentencia que anuló el contrato con Cofeli. Piden así que se revoque este expediente que adjudicó el mantenimiento energético en la ciudad por 47 millones de euros durante un periodo de 15 años. Julio Enche es el candidato de Ciudadanos.
La pelota está en campo del Partido Popular ahora, porque el Partido Popular es el partido más votado y, lógicamente, debe tener el documento en sí para analizarlo y para, si le interesa, impulsarlo junto con nosotros. Si no, pues el objetivo final es cambiar las cosas a bien y es abierto a todo el mundo, y contamos con que si no es con unos, pues lo tienen que hacer con otros.
Ciudadanos ha obtenido 4 concejales y su apoyo es clave, pues el resto de formaciones de izquierda suman 12 al conseguir 5 concejales el Partido Socialista, 5 Cambiemos Villalba y 2 Izquierda Unida.
2 minutos y les hablamos, entre otras cosas, del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche.
La Ventana de Madrid, 94.4 FM, Cadena Ser.
No, Hola, Pablo.
Hola, tío. Pasa, pasa. Mira, aquí está el salón. Bueno, medio salón, medio habitación. Aquí medio me tumbo, medio me siento, así medio comes mientras medio te echas una siesta. Medio tienes todo a mano. Pero, tío, siéntate en ese medio taburete, medio caja.
Ahora puedes tener algo completo en tu vida. Un Mata 3 con todo el diseño, equipamiento y 3 años de garantía a un precio increíble.
Ven a verlo a Antras Motor, concesionario oficial Mazda, calle Brasil 18, Fuenlabrada.
¿Has disparado ya con tus amigos en el Laser World? ¿Has conducido en el circuito de quad y jugado en el campo de fútbol? Pues ahora, chicas, podéis disfrazaros y desfilar en el salón de moda del Parque Bichos, donde nuestras monitoras os peinarán y pintarán para que os podáis lucir como si fuerais top models.
Parque Bichos, en Parla, calle Toledo 34, entrada Parla Sur, parquebichos.es.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso. Grupo Élite, todo lo que necesitas del profesional del derecho. Abogados y procuradores a tu servicio. Trato personalizado y primera consulta gratuita. Desahucios, separaciones, divorcios, herencias, problemas con los bancos, despidos, alcoholemias, contratos, morosidad, soluciones mercantiles. Estamos en Fuenlabrada, calle Leganés 25. GrupoÉlite.es. Tu tranquilidad es nuestra prioridad.
94.4 FM, Cadena Ser. La Ventana de Madrid.
Vamos camino de las 7:32, lo ha denunciado SOS Racismo. Según sus datos, un adolescente de 15 años habría estado encerrado 2 semanas en el CIE de Aluche, ni que decir tiene que un menor de edad no puede estar en ese tipo de centros. Y la ONG ha ido incluso un poco más allá, ha asegurado que otros internos fueron los que alertaron de lo que estaba sucediendo, porque decían que era evidente que este muchacho no era mayor de edad. La policía niega que esto sea así. Información de Teresa Rubio.
Ya está fuera, ya forma parte de la red de acogida de SOS Racismo, pero gracias a que ellos lo denunciaron en el juzgado de vigilancia del CIE y en la Defensoría del Pueblo. Clara García, portavoz de esta ONG.
Otros internos a los que visitábamos nos dijeron que por favor visitásemos a esta persona porque era tan evidente que era un menor que ellos estaban muy preocupados. Esto ha sido ahora 2 semanas aproximadamente. No tenía a nadie, estaba él solo en el CIE.
El Estado, dice la ONG, ha incumplido de nuevo con su obligación de protección a la infancia, así como con los compromisos adquiridos en la Convención de los Derechos del Niño de actuar en defensa del interés superior del menor.
Ha estado casi 15 días y, bueno, pues para nosotros lo que esto evidencia, ¿no?, una vez más es como la política migratoria pues pasa por encima de las personas, en este caso pues de los niños, ¿no?
SOS Racismo aprovecha el caso para volver a denunciar que los centros de internamiento de extranjeros son espacios de discriminación, castigo, control y represión de personas en situación irregular. Añade además que este caso pone en evidencia que el sistema es racista porque prima la condición de extranjero antes que la de menor.
Mañana la Marea Verde planea volver a salir a la calle, en esta ocasión en Usera, por la muerte de una joven que sufría acoso escolar en el Instituto Ciudad de Jaén. Y hoy el sindicato de funcionarios CESIF ha propuesto al gobierno regional que salga de estas negociaciones de estos días la creación de una ley para prevenir el acoso escolar en la región. Antonio Martínez es el presidente de la Delegación de Enseñanza de CESIF Madrid. Señor Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Proponen ustedes una ley de prevención de violencia en las aulas. Añaden además que el caso de esta alumna del Ciudad de Jaén no es un caso aislado, que es un problema latente en la educación madrileña. ¿Cómo se articularía esa ley?
Sí, nosotros lo que estamos pidiendo es decir, es que este hecho no es un hecho, hay muchos hechos aislados, una violencia de baja intensidad, y lo que proponemos es siempre pues buscar la raíz de los problemas, y es que en nuestros centros pues hay una violencia establecida. Pero con esta ley lo que queremos decir es que queremos hacer una prevención, es decir, que se detecte rápidamente el tema de la violencia y se ponga en causa rápidamente, erradicar ese tipo. Porque creemos que hay violencia no solamente de acoso entre los alumnados, sino también también entre los profesores, entre jefes y subordinados, es decir, hay un acoso, además de escolar, pues acoso laboral. Entonces queremos, de una vez por todas, por decir que haya una ley que detecte, que la detecte realmente, y que pues bueno, se pongan las medidas de seguridad. Hay unos protocolos establecidos, hay unas medidas de seguridad establecidas contra las víctimas, y a la vez también pues hay unas sanciones contra los que producen esa violencia.
¿Cree que la violencia en las aulas es un problema, por lo tanto, generalizado en Madrid?
En Madrid y en toda España hay una violencia, un actos violentos de baja intensidad. Siempre hemos denunciado, desde sí siempre hemos denunciado estos actos de baja intensidad, pero hay que realmente, lo que hay que hacer es detectarlos y que no se produzcan. Hay que cogerlos de raíz, y nada más que se detectan, pues erradicarlos. Esa es la clave de todo.
Uh-huh. Y no solo CESIF, otros sindicatos, también asociaciones, presentaron en campaña electoral sus propuestas educativas a los diferentes partidos. ¿Ustedes han llegado a contactar ya con algún partido para hacerles llegar esa idea?
Sí, sí, nosotros creemos que, bueno, somos el, igual que fuimos el primer sindicato que pidió una ley de autoridad del profesor, y la hemos conseguido, pues gracias, la hemos conseguido. Faltan pequeños matices, por ejemplo, pero bueno, está prácticamente conseguida. Somos, creo que, el pioneros en esta nueva ley de que se proponga una ley de violencia. Más que nada, lo que proponemos es que hay unos protocolos bien establecidos y que, bueno, creo que somos los primeros en establecer esta ley. Y hemos hecho a todos los partidos políticos, estamos poniéndose en contacto con ellos y lanzándoles todas nuestras propuestas para la nueva legislatura.
Uh-huh. Y en los últimos días también se ha hablado mucho de recortes en los centros en Madrid, de si basta o no basta con solo un orientador. En municipios como Alcorcón, por ejemplo, se propone ya para el curso que viene que haya policías municipales en los colegios. ¿Son medidas suficientes? ¿Realmente cree que los recortes han incrementado este riesgo en los centros educativos?
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creemos que los recortes, la precarización laboral, todos los recortes que se han producido en plantillas, creemos que desde que en Madrid desde el año 2009 hasta ahora ha habido un recorte de alrededor de 7.000 profesores, es decir, todo afecta realmente. Las aulas más masificadas, más alumnado, menos profesorado, lógicamente está influyendo en que pues no haya un control más exhaustivo del profesorado.
Quiero, por último, que escuche estas palabras de hoy. Es la delegada del Gobierno en Madrid, es Concepción Dancausa.
Sí, sí. Para que realmente, cuando hablamos de memoria, concretemos dónde tiene que estar esa memoria, para que ningún niño desconozca cuál ha sido la historia del terrorismo de nuestro país y cuáles han sido los efectos, y no nos olvidemos de que ello ha sucedido.
Propone en la ESO una asignatura de historia del terrorismo. ¿Cree usted que, con los problemas que hay en la educación madrileña, esta debería ser una prioridad?
Yo creo que no es una prioridad ahora mismo, y que tenemos muchas más prioridades, como precisamente por el tema, por ejemplo, de la violencia que está produciendo. Hay que intentar buscar una solución. Eso sí es una prioridad. Nosotros vamos a lanzar todas nuestras propuestas a los nuevos gobiernos que salgan elegidos ahora mismo, los acuerdos que lleguen. Vamos a lanzar una serie de propuestas en todos sentidos, pero creo que hay temas mucho más prioritarios que este.
Pues Antonio Martínez, presidente de la Delegación de Enseñanza de CESIF Madrid, gracias por sus respuestas. Buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.
Ha habido un incremento de ritos satánicos. No, la cosa más satánica que he hecho nunca era hablar en catalán en el instituto, porque ahí a lo mejor me daban las notas y yo, ¡ah, esta cosa es lamentable! Y lo pensé, ¿qué algo le pasa al chiquillo? Era a lo mejor con el libro de conocimiento del medio, me dan en la cabeza.
La vida moderna es comprar una cámara de 1.500 euros para hacer las fotos en automático.
Oh my lol. De lunes a viernes, después de El Larguero. Esta noche, La Vida Moderna, con David Broncano.
¿Qué Broncano?
Esto es La Vida Moderna, empezamos, dale.
Y si no puedes esperar, te lo avanzamos a las 11 de la noche en nuestra aplicación móvil y cadenaser.com. Oh my lol. Cadena Ser.
Vamos a ir terminando con otro de los nombres que ha sido protagonistas del día, que lo viene siendo de los últimos días, Alberto Contador, que está celebrando a esta hora, esta tarde, su segundo Giro de Italia. Se le rinde homenaje ahora mismo en Pinto, una imagen que ya hemos visto unas cuantas veces con sus victorias, y antes de eso ha sido recibido por el presidente regional en funciones, por Ignacio González. Allí ha estado nuestro compañero Julio Gómez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Alberto Contador está de enhorabuena tras conseguir el Giro Italia 2015. En estos momentos está a punto de llegar al ayuntamiento de su localidad de Pinto, donde sus vecinos y la alcaldesa en funciones, Miriam Rabaneda, la van a celebrar un caluroso homenaje en su localidad. Previamente, el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Ignacio González, le ha dado la enhorabuena en la Casa de Correos.
Pues sí, está de nuevo en Pinto por el Giro de Italia, próximo objetivo de Alberto Contador, ya lo dijo que lo quiere para este año, también el Tour de Francia, un doblete bastante complicado. Nosotros nos vamos ya recordándoles que mañana a partir de las 7 de la tarde es el especial de los 90 años que cumple Radio Madrid, especial en el Teatro Circo Price, que va a presentar Iñaki Gabilondo. Nosotros tendremos también Ventana de Madrid, pero les iremos contando en directo cómo se desarrolla ese acto de homenaje a esta emisora y ese repaso a 9 décadas de radio en Madrid. Hasta entonces, sigue la información regional, vuelve a las 8:25 y permanentemente en nuestra página web, en radiomadrid.es. Pasen buena tarde, gracias, adiós.
La Ventana de Madrid.